Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este 22 de abril de 2026, una fecha importantísima para pues los tapatíos, para los jaliscienses, recordando pues esa tragedia, esa herida que aún no cierra de las explosiones del sector Reforma. 34 años, hoy hay pues los eventos que siempre se realizan en torno a este aniversario, de verdad, de una tragedia que por más que uno o que pasa el tiempo, siempre criticamos la impunidad, la corrupción que imperó en su momento y que llevó a que no hubiesen las sanciones correspondientes por los responsables de semejante tragedia. Le recuerdo las vías de comunicación, háganos llegar sus comentarios, cómo recuerda usted esta fecha. Estamos en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y en el 33 11 55 19 62. Estamos atentos para recibir sus comentarios. Evidentemente ayer que entrevistaban aquí en Buenos Días a la señora Lilia, pues se quejaba de los faltantes que aún prevalecen hacia las víctimas de la tragedia. Ayer por la tarde noche el gobernador, junto con otras víctimas, dio un mensaje en donde daba cuenta de que está garantizado el apoyo, como las pensiones o también el apoyo para los servicios médicos, que va a hacer algunas modificaciones o peticiones al Congreso para que nunca falte recurso para que sigan atendiéndose las víctimas, pero pues sí llamó la atención el mensaje. Hoy llama la atención que Verónica Delgadillo va a estar allí en la zona como parte del programa de actividades que se tiene planeado. Por parte del gobierno del estado no vi que hubiese ningún evento relacionado, pero pues ahí tiene. Por eso le insisto, para recordar un poco esta fecha, estamos atentos a sus mensajes, a cualquier comentario que nos haga llegar. ¿Qué onda, Jonas? ¿Cómo estás? Buenos días.
Mi estimado Mario, buenos días a todos. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, como siempre, pues con la oportunidad de compartir con ustedes temas tan relevantes como este que acabas de abordar, Mario, este aniversario 34 de las explosiones del 22 de abril. Me parece que lo importante, la primera obligación que tenemos que solventar, pues es la de ayudar a quienes sufrieron las explosiones. Y si quedan ya de veras 50 personas, dicen que quedan en este grupo, pues sí, es la verdad, es muy fácil para el gobierno del estado garantizar sus servicios. Económicamente hablando, no es un monto oneroso y me parece que es una cosa terrible que cada año tengamos que volver sobre la misma historia. Eso debería estar totalmente garantizado, ni siquiera es mucha gente. Entonces hay que subrayar que, pues sí, sus solicitudes de atención médica, de abasto, de medicamentos y de todos los aditamentos que necesitan, pues deben quedar cubiertos. Esa historia ya debería estar superada completamente, pero bueno, son cosas que se siguen presentando. Lo que me llamó mucho la atención, Mario, nada más para concluir por mi parte, pues fue el llamado del gobernador a que Pemex se haga cargo de lo que le toca. Dices, no, bueno, Pemex
nos hace cargo de lo que le toca administrativamente. Le va a hacer.
No, pues lo veo muy difícil, pero bien, me parece que también el gobernador del estado dice, pues, tengo que decir que ellos están haciéndose patos, ¿no? Bueno, tema del 22 de abril, Mario, ¿y otro asunto?
Deja cierro ese tema. Sí. Fíjese que cuando usted le dan el buscador de Google con la fecha de 22 de abril de
92.
Es interesante ver lo que se despliega. Aparece, por ejemplo, un comunicado del gobierno de México que sí me llama la atención por lo que dice. Es una especie de boletín emitido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y da cuenta de cierta manera de algo que se puede considerar como oficial para los que buscan o se dedican a la búsqueda de hemeroteca, pues, de qué fue lo que pasó en determinadas fechas. Y subraya lo siguiente, que eso es lo que me parece interesante remarcar. Dice el comunicado del gobierno de México, entonces por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dice, el 22 de abril de 1992 sucedió una de las peores tragedias que han tenido lugar en nuestro país. Dice en, o sea, de entrada trae una falta ahí, o sea, ni para eso son buenos. En la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, no va a ser en España, se suscitó una serie de explosiones en el sistema de alcantarillado del barrio céntrico de Analco. Los días anteriores al siniestro, los ciudadanos reportaron a las autoridades que las alcantarillas emitían un fuerte olor a gasolina y que en algunos puntos concretos observaron pequeñas columnas de humo. Y luego viene lo más fuerte, dice, hoy sabemos que las explosiones se debieron al derrame de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara en la colonia Lamo Industrial. El flujo de gasolina llegó al colector de aguas residuales en el que se acumularon vapores inflamables, pero no pudieron dispersarse debido a las obras de construcción de un sifón por debajo de la calzada Independencia. Eso provocó un sello hidráulico y posteriormente la gasolina encontró un punto de ignición iniciando la serie de explosiones. La calle Gante fue la más afectada, con un saldo de 212 muertos, 69 desaparecidos, 1.800 lesionados. Se destruyeron más de 8 kilómetros de calles. Ese dato me parece impresionante. 8 kilómetros de calles, cuéntele usted. Resultando afectadas 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 escuelas, 600 vehículos. Se estima que los daños alcanzaron los 10 millones de dólares, lo cual me parece muy poco. Total,
no es nada.
Esto lo da a conocer el Centro Nacional de Prevención de Desastres y es como el único antecedente que hay en el buscador. A mí, o yo supondría que la primera referencia debería ser del gobierno de Jalisco o del Ayuntamiento de Guadalajara. Pues no, la primera referencia es gobierno federal y eso es lo que remarca. Después de ahí se viene una serie de noticias que dan cuenta de una especie de, pues sí, de hemeroteca de lo que pasó el 22 de abril de 1992, que sin duda fue un parteaguas para un despertar de los zapatillos, para tomar conciencia, sobre todo en materia, pues, de voto de castigo, ¿no? De cómo comenzó la población a decir, no, el que no cumple, el que no hace bien su trabajo, vámonos. Y pues eso, junto con el asesinato del cardenal, creo que fueron los dos grandes eventos que sacaron a patadas, cuando no a plomazos, como dirían, al PRI de Casa Jalisco. Y de los ayuntamientos, ¿no?
¿Dónde estabas, Mario, en 22 de abril?
No, yo vivía en Tepa.
Bueno, yo estoy seguro que muchos aquí tenemos recuerdos de esa jornada. Sí, fue muy, muy dramático. Fue algo que sacudió profundamente a la ciudad. Muy, muy profundamente. De hecho, hay que decirlo, aunque a distancia, a quienes radicaban en otros puntos de nuestro estado, de otras ciudades importantes, ciudades medias, dices tú Tepatitlán, digo, quiero pensar en Ciudad Guzmán, Ocotlán, Puerto Vallarta, a la distancia, el tema evidentemente sacudió, era una noticia internacional, no sucedían ese tipo de cosas. Y unos meses después asesinaron en el aeropuerto de Guadalajara a Juan Jesús Posadas Ocampo, y bueno, pues eso derivó en un cambio profundo que nos convirtió en punta de lanza de la entonces muy anhelada alternancia política. Y sí, en 1994, en febrero, en elecciones, el Partido Revolucionario Institucional se encontró con la gran sorpresa de que perdían las elecciones y perdían casi todo. Casi todas las alcaldías importantes las ganó el Partido Acción Nacional en una reacción social pues muy fuerte a este tipo de cosas. Y Mario, hablando de asuntos políticos, concatenándolo con toda la solemnidad que amerita por el recuerdo de quienes perdieron la vida y de quienes se siguen debatiendo, pues para llevar lo más dignamente posible el resto de su vida por el 22 de abril, pues el día de hoy se concreta ya un tema que habíamos venido anunciando. Porque no porque tuviéramos aquí nosotros el secreto o la manipulación de la información, sino porque era visible, nada más era cuestión de ver cómo deshacían el nudo allá en la presidencia de la República. Ya se va esta muchacha que siempre te ha costado trabajo el orden de sus nombres. Luisa María Alcalde deja de ser la dirigente nacional de Morena.
Ridiculazo,
Pues, y ridiculazo para todo, incluso para el partido Morena. Van a querer evidentemente ser control de daños, pero pues sí fue una gestión muy accidentada, muy equivocada, y con ella, aunque no le hacen mucho ruido, pues porque no sé si esté más protegido, también desaparece de la dirigencia nacional de Morena Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador.
Que se va a la elección de Coahuila, ¿verdad?
Y pues ya se van a asuntos menores. El punto es que se va Luisa María Alcalde, y muy rapidito les puedo decir que esto significa que se empodera la presidenta. Ahí ya le vamos encontrando más sentido, sí, al hecho de que la secretaria de las mujeres haya dejado ese cargo tan importante, se vaya a la organización electoral.
Y ahora viene Ariadna Montiel, ¿no?
Y empiezan a acomodarse perfiles, pues de los que se espera mejor capacidad de operación, menos accidentes.
Menos traiciones, menos improvisaciones, más contundencia. Ahora sí que con el sable en la mano, ¿eh? El que no le haga caso, cuello.
Y pues bueno, vienen fracturas fuertes, Mario. Veremos.
¿Viste cómo reaccionó Monreal ayer de manera súper sarcástica? Que le preguntan, oiga, ¿qué opinas de que ya se va Luisa María Alcalde? Dice, y se les queda viendo, y le pregunta a un asesor, ¿ya se fue? ¿Ya se va? Y dice, híjole, y bueno, ese
es
cuate.
Pues es uno de los más hábiles políticos que tiene Morena, de los más hábiles, un cabeza de grupo, evidentemente. Y pues mira, el solo hecho de que sea el coordinador de la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y el que coordine a Morena, y el que, pues yo creo que es el único capaz de ponerle alto a la división del PT y del Verde, pues ya habla mucho de su capacidad, ¿no? Y de su supervivencia, Mario, porque prácticamente se le daba por muerto desde la lucha de las corcholatas, y míralo, ahí anda. Pues vamos a ver cosas interesantes que yo espero, Mario, digo, más allá de lo que motiva observar el desarrollo de los hechos políticos, que espero que se traduzca en cosas positivas, como por ejemplo, mejores candidatos y mejores candidatas, porque luego nos salen con cada cosa, y pues Morena es el partido más grande y el más fuerte de este país, así es la realidad.
Que por cierto llamó la atención, a ver, creo que es preciso destacarlo, porque en el contexto de que ayer circuló con todo, yo creo que a mediodía ya empezaba a circular y muchos empezaban a dar por hecho que se iba Luisa María, y que se iba también el Junior. Pero lo que empezó también a llamar la atención es qué hacía Ricardo Villanueva con Mary Pozos platicando con Ricardo Monreal, ¿no? O sea, si dices, se están poniendo de acuerdo estos muchachos.
Yo creo que no estaban hablando del partido de las Chivas de hoy.
Pues ya se estaban reacomodando todos, claro, ¿no? Decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mary Pozos es de la facción de Ricardo Monreal. Me llama la atención Ricardo Villanueva siendo pues un perfil acomodado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, que estuviera con ellos dos, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cuántas canicas traen ustedes para jugar?
Yo me imagino que está buscando también su acomodo, Mario. Y no lo veo yo como algo anormal, me parece que es natural que él mismo se da cuenta, como nosotros a distancia, pues Ricardo Villanueva está ahí, en el ajo, ahí viendo las cosas cuando se desarrollan y tiene acceso a toda la información, forma parte del grupo. Nosotros desde acá nos damos cuenta de cómo está la cosa, imagínate de lo que no se entera él, pues tiene también que buscar su acomodo. Por cierto, Mario, y esto también es importante, creo que hay dos hechos que hay que pues puntualizar. Ya eligieron a los tres consejeros del INE, a los que sustituye.
Puro compa.
Y pues puro, dirían, consejeros carnales. ¿Qué anticipa esto? Porque tiene un alto contenido técnico y la verdad son personas que popularmente no nadie conoce, es decir, no son personajes públicamente conocidos. Pues de lo que queda constancia es que en sus antecedentes hay trabajo con Morena, hay cercanía. Bueno, hay uno de los consejeros electos que trabajó con la presidenta Claudia Sheinbaum desde que estaba en lo que eran antes las delegaciones de la Ciudad de México, ahí en Tlalpan. Evidentemente, pues son afines a Morena, y eso, lo que cualquiera les diría a ustedes, amigos que nos escuchan, es pérdida de autonomía del Consejo General del INE. Eso es grave, sí, me parece que al perderse la autonomía del INE, pues tenemos menos opciones de que en un asunto de controversia, pues vaya a haber un apego a la ley. Y el otro tema, Mario, que ya se presentó la iniciativa para que las elecciones judiciales sean en 2028. Ya es una iniciativa presentada por Morena, se va a aprobar. Eso amerita modificar la Constitución otra vez. Qué rápido hay que cambiar la reforma judicial que tanto aplaudieron. Pero, pues sí, es lo más razonable. Era descabellado tener una elección en la que de por sí a veces no sabe uno ni quiénes son sus candidatos en su distrito, menos vas a andar conociendo a quienes quieren ser jueces y magistrados. Pero seguramente en los próximos días eso va a pasar muy rápido.
Que se incluye un consejo de evaluación o no sé qué.
Pues lo que es indispensable, Mario, hay que evaluar a quienes quieren ser jueces y magistrados del Poder Judicial Federal.
5 años de experiencia, si no, no. Pero no, pues ya.
Digo lo elemental, para que no lleguen personas que luego digan estoy en contra de todo. Ministra, entonces vota a favor, que estoy en contra de todo.
Por eso.
Pero no entiende, ministra. Los que no entienden son ustedes. Yo estoy en contra de todo. Está bien, ministra, son palabras. Para que no llegue gente así, Mario.
Es un juego de palabras, llegar al presidente. Ah, ok, con una sola palabra echan a perder todo.
Imagínate jueces decidiendo el futuro de personas, decidiendo sobre el patrimonio de la gente.
Por cierto, tenemos que hacer una pausa para regresar con una entrevista. ¿Que la 4T ya compró al Atlas? ¿O qué traen? ¿Qué argüende traen?
No, déjame ver el... Es que no me he grabado de memoria el nombre del nuevo dueño. No sé si es de la 4T, Mario. Pues tú sabes demasiado, te llegan los faxes.
No, ese sí fue chisme. El fax sí es serio, pero... Bueno, tan serio que aquí le íbamos a conocer desde hace mucho tiempo que se iba a Luisa María.
José Miguel Bejos. De lo poco que conozco de este hombre, digo que además es muy joven, que ha tenido un crecimiento meteórico en el ámbito empresarial, gracias a sus buenas amistades y sus buenos oficios, evidentemente con la élite en el gobierno, ¿no? O sea, no es un rico de abolengo, digámoslo así, es un rico nuevo, pues que también es dueño de los Pericos de Puebla, equipo de béisbol.
Sí, o sea, inversiones en deportes.
O sea que ya le entiende más o menos al tema. Yo siempre escucho, Mario, nunca he estado muy cerca de esos círculos, siempre escucho que los que se meten de empresarios en los asuntos de deportes andan llorando porque nunca ganan, que siempre andan perdiéndole, que cuando son muy afortunados quedan a mano.
No, yo los que dicen, pierdo, desde ahora que soy político, pierdo 1,500 millones al año. Dices, no, pues debes de ser un empresario pésimo para perder esa lana por ser político.
Pues sí, seguramente...
Adivinen quién es y les doy un saludo. Un saludo
especial.
El que
perdió 1,500 millones.
Y
bueno, pero por otros motivos.
No le dije, no, pues tú deberías de estar en el santuario de los mártires o en el santuario de los...
Pues José Miguel Bejos, no es cosa menor. Y fíjese que no nos estamos metiendo al terreno de nuestros amigos Manuel Trujillo, Martín Navarro. El Atlas es pues toda una institución de esta ciudad. Y... pues bueno, un equipo con tanta tradición y que representa tanto para tantos tapatíos.
Ojalá gane hoy para que pasen los dos tapatíos a la liguilla directa.
Y que haga una buena administración este señor y que...
Pero es hasta la siguiente temporada, creo.
No, pues ya, Mario, ya la temporada se acaba.
El fin de semana.
Ya luego viene la liguilla rápidamente. Yo espero que fortalezca el club, que no lo traigan ahí como pelota de frontenis para arriba y para abajo y votando por aquí y por allá. Es una institución que merece mucho respeto por lo que significa para todos aquí en la ciudad. ¿Hacemos pausa entonces, Mario?
Sí.
Lo de siempre, amigos, ustedes ya lo saben, tengo abierto el chat de WhatsApp, gracias, escríbanos, déjenos sus comentarios y Lulú Torres está en los teléfonos en cabina, no tardamos. Bien, estamos de regreso. Pues mira, Mario, tenemos muchos mensajes. Estoy leyendo el WhatsApp. Le saludo con mucho gusto a don Ramiro García Gómez. Él dice que aquel 22 de abril se llenaron de gente los cerros y las colinas de la colonia. Mi casa se llenó de amistades y amigos desalojados por las explosiones. Sí, fue una jornada totalmente... Yo creo que nadie que vivía en aquel momento había padecido algo similar. Ningún... pues las cosas más grandes que pasaban en esta ciudad, sí, era la romería de la Virgen de Zapopan.
Bueno, en México no había pasado algo así, similar.
Y pues yo creo que las concentraciones masivas, pues bueno, fue en el 92. Las últimas así gigantes, pues era la romería de la Virgen de Zapopan y yo creo que el Mundial de México 86. Cuando veías más raza era cuando ibas al estadio. Pero ciertamente siempre era un ambiente festivo. Sí fue una enorme desgracia. Gracias a don Ramiro por compartirnos su recuerdo.
La sorpresa, ¿no? De qué está pasando, o sea.
No, claro, Mario. Era un ambiente tan especial. Me llevaría mucha parte del programa y me parece...
¿Tú dónde estabas?
Yo estaba en mi casa. Había terminado...
¿Dónde, Jonás? Pero ¿dónde?
En Colonia Oblatos.
Pues en mi casa.
Vivías en permíteme, Suiza. Permíteme, Mario. En mi casa, en Colonia Oblatos, después de una jornada de trabajo en el periódico El Informador...
¿No tan lejos?
No, estábamos relativamente cerca. Pues en aquellos años, nuestras jornadas, cuando el periódico impreso, digamos que era pues uno de los medios más importantes, terminábamos nuestras jornadas...
Todavía.
Bueno, Mario, no había ni las redes sociales, ni la enorme presencia del internet, por ejemplo. En aquel momento, pues básicamente, yo lo puedo decir con toda confianza porque lo recuerdo, eran El Informador, El Occidental, Radio Metrópoli y Televisa Canal 4.
Sí.
Eran los grandes medios de la ciudad, los más tradicionales. Terminaban nuestras jornadas como a las 3 de la mañana. Pues me levanté y se podía casi como... Y estaba solo, ¿eh? O sea, a mí nadie me informó. Y se palpaba en el ambiente algo raro. Entonces, decía yo, qué extraño está todo esto. Pero me había como asustado. Tenía una inquietud. Enciendo la radio y empiezo a escuchar los reportes de don Jaime García Elías. Entonces ya salgo a la calle y veo la agitación generalizada. Aunque estábamos relativamente lejos, no, pues todo aquello era ya un... Pues una enorme inquietud, la ciudad estaba asustada. Un recuerdo que tengo muy muy preciso porque era algo muy raro. Pocas veces tiene uno en toda su vida una experiencia de percibir algo que no se ve y de sentir que algo extraño está pasando.
¿Qué población tendría Guadalajara en ese entonces?
Pues debe haber sido una ciudad alrededor de unos... Supongo que rayando los 2 millones de habitantes.
Entre los municipios.
Sí, sí. Y que además, en aquellos tiempos, Guadalajara era Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. Éramos la zona metropolitana. Todavía no habíamos absorbido totalmente a Tlajomulco, ni nos habíamos comido al Salto. En fin, así las cosas. Vamos a empezar con una entrevista y con mucho gusto esta mañana para cambiarle un poquito de tema porque esto también es muy importante. Quiero saludar y le agradecemos por su tiempo al secretario de Cultura que está con nosotros vía telefónica, don Gerardo Asencio Rubio. Secretario, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy, muy buenos días, Mario Jonás. Creo que, pues, fíjate que voy animado porque realmente este proyecto que tendremos ya en escena para... este fin de semana, el siguiente, pues realmente nos anima mucho el prepararlo, el hacerlo y que la gente lo disfrute.
Muchas gracias, secretario. Déjeme compartir anécdota rápidamente. La última vez que tuve la oportunidad de charlar con usted fue durante la presentación del primer informe de gobierno del actual mandatario Pablo Lemus. Por ahí nos encontrábamos y platicábamos, porque esto también es muy importante. Jalisco tiene un enorme motor cultural. Y no solamente ustedes trabajan para los jaliscienses, trabajan para el resto del país, porque Jalisco no puede detener su producción cultural en todos los ámbitos, donde hay muchísima gente trabajando todos los días, jóvenes y personas que llevan su vida consagradas a la cultura. Cuéntenos un poquito más de esto que nos está compartiendo, ¿qué es lo que tendremos ya en unos días, secretario?
Pues tendremos la zarzuela, El Orgullo de Jalisco, una zarzuela, una obra muy peculiar, porque como ustedes bien saben, la zarzuela es el género lírico por excelencia de España, pero que en algunos lugares de América Latina tuvo una presencia muy importante. Quizá el más importante de todos sea justamente nuestro país, sea México. Dentro de las obras, digamos, tanto del periodo del siglo XIX como del siglo XX, se han escrito una gran cantidad de obras que tienen la presencia o que están desarrolladas en nuestro país. Chin Chun Chan es quizás la más conocida de todas. Pero a lo que voy es que esta obra reviste una importancia especial porque está escrita por quien quizá fue el mejor compositor de zarzuela del siglo XX, que fue Federico Moreno Torroba. Ustedes seguramente recordarán la zarzuela Luisa Fernanda, porque era además parte de los repertorios que aquí en Guadalajara, temporada tras temporada, tenía su presencia. En fin, Federico Moreno Torroba viene con su de gira con su compañía a México, a nuestro país, en el año de 1947. Se impacta, como toda la gente, con la música, el folclore, el carácter de la gente, y decide hacer una zarzuela que tiene como escenario la ciudad de Guadalajara. Esta zarzuela la nombra El Orgullo de Jalisco, y dentro de su compañía venían dos personajes de la zarzuela española, uno Plácido Domingo, padre Ferrer, y otro Pepita Envil, madre de Plácido Domingo, quien son quienes se encargan de el estreno de esta obra en 1947, en septiembre, en el Teatro Arbeu de la Ciudad de México. Después de eso, la obra quedó en el olvido porque Moreno Torroba se regresa a España, se quedan a vivir en México Pepita Envil y Plácido Domingo, y aquí forman su propia compañía, que era regular aquí en el Teatro Degollado durante ese periodo. Y en fin, pero esta obra, por motivos que no conocemos, se quedó en el olvido y se quedó por ahí en un archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue rescatada, fue redescubierta por un investigador que se encarga de hacer una versión crítica y se contacta con nosotros para ofrecerla. Esa es la historia de esta obra. Pero a lo que yo iría, y quisiera regresar un poco a lo que se ha comentado al principio de esta entrevista, a nosotros nos da mucho gusto en la Secretaría porque hay un triple protagonismo en la obra que se va a presentar. Por un lado, el protagonismo de la gente que está trabajando aquí en nuestro estado, tanto en los coros como en los estudios de ópera o en las orquestas. Tenemos la presencia de la Orquesta Sinfónica para la Escena, de la Orquesta Típica de Jalisco, del Coro del Estado, del Estudio de Ópera de Jalisco, más el ballet folclórico del Tec de Monterrey, junto con el coro de cámara del propio Tec. Entre todos ellos, más de 130 personas en escena, más toda la gente que se suma, que está en el aspecto técnico, para recrear este México que de alguna manera difundió el cine de la época de oro y que fue quizá el motivante para que Federico Moreno pidiera incluso quien realizara el libreto de esta obra fuera nada más y nada menos que el que fue libretista de Allá en el Rancho Grande. Esta obra de alguna manera regresa. Entonces, digamos, el protagonismo de la gente que está trabajando en la música en nuestra entidad. El segundo protagonismo es la ciudad de Guadalajara, porque toda la obra, todo esto se desarrolla en ese entorno que no corresponde al entorno de 1947, no estamos hablando de la Guadalajara de 1947, sino de esa Guadalajara mítica y de ese Jalisco mítico que fue el motivo principal de todo de una buena cantidad de obras cinematográficas que se hicieron en la época. Y finalmente, creemos que es el tercer protagonismo, resulta ser de el público que es capaz de asistir y que tratamos de que se involucre. Nuestra idea no es solamente que la gente sea espectadora, esperamos que la gente se involucre con los temas y que además eso motive para que participe los niños y los jóvenes en otros programas que tenemos que tienen que ver con la iniciación a la música y al arte, y pondría el ejemplo de el sistema ECOS, sistema de ensambles, coros y sinfónicas en el estado, que como ustedes saben es un programa bastante extenso en el cual estamos en casi 50 municipios de la entidad. Entonces, esto es lo que a nosotros nos llena de mucho orgullo y por eso nos da tanto entusiasmo invitar a la gente para que el 1, el 2 y el 3 de mayo nos acompañen ahí en el Teatro Degollado. Los precios son muy variados, van desde los 1,000 pesos hasta los 50 pesos. Eso sería, en términos generales, lo que quizá, de alguna manera, vive nuestro entusiasmo.
Oiga, secretario, pues me siento obligado a preguntarle, después de toda la descripción que nos da, pues es casi como pecado no asistir a una de estas funciones. ¿No hay manera de que se extienda hacer una temporada un poco más larga?
Bueno, ahorita por cuestiones de las agendas que son muy apretadas, porque después viene el Festival de Mayo, donde la Orquesta Filarmónica pues tendrá una participación importante, va a tener tres programas sinfónicos dentro del festival, y luego el Festival de Mayo ya se nos viene encima, pues ya el Mundial y todo lo que acarrea el Mundial. Nosotros pensamos que sí podemos reponer la obra, pero estamos pensando en hacerla en el interior del estado. Está trabajando ahorita Alem Vladimir Gómez, que es nuestro director de Desarrollo Cultural, en una versión un poco más reducida en cuanto a, sobre todo en cuanto a instrumentos, a orquesta, para poderla presentar en diferentes espacios del interior del estado. Creemos que es importante este intercambio, y además porque otra de las cosas que procuramos, y eso lo hicimos con la Caballería Rusticana que presentamos el año pasado en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno, presentamos aquí mismo en San José de Analco y en Mazanitla, todas en espacio abierto, en espacio público. Queremos hacer una versión similar para presentarla también en diferentes municipios del estado de Jalisco, porque esto de alguna manera, y este protagonismo de Jalisco y de las figuras prototípicas de Jalisco, pues yo creo que tenemos que verlo y disfrutarlo todos.
Secretario, y prácticamente estas tres fechas es como el calentar motores, como usted lo señalaba, tanto para el Festival Cultural de Mayo, el Encuentro Internacional del Mariachi, pero también se vienen, por otra parte, exposiciones importantes en el Museo Cabañas, en el Exconvento del Carmen, en la Fundación Banamex.
Sí, sí, vamos a tener, el próximo lunes vamos a inaugurar una exposición en Museo Cabañas, interesantísima. Una exposición que justamente la Fundación Cultural Banamex participa con el acervo que ellos tienen. La verdad es que es impresionante. Yo les recomendaría mucho que estén pendientes, porque a partir del martes próximo, la inauguración oficial es el lunes por la tarde, ya estará abierta al público desde el martes, y es realmente una exposición de los mejores artistas plásticos del país, y creo que es algo que no se debe de perder. Va a estar una buena cantidad de tiempo ahí en el Cabañas, y luego acá también tendremos una exposición, pero fotográfica, también de la Fundación Cultural, en el Exconvento del Carmen. Pero a esto se van a sumar otra serie de actividades que pronto daremos a conocer, que tendrán que ver con la oferta, con lo que vamos a tener disponible para la gente de Jalisco y para la gente que nos visite durante el periodo del siguiente Mundial.
Secretario, no sé si usted tenga esta información, pero permítame solicitársela, y si no, ahorita buscamos. Estoy ingresando al sitio web del Teatro Degollado, y también al sitio web de la empresa que vende las entradas, que es Boleto Móvil, y pues encuentro ya de la temporada de la Orquesta Filarmónica y actividades ya de mayo 14, pero no encuentro la oferta de entradas para la zarzuela. ¿Hay algún lugar en específico o hay que ir físicamente a buscar las entradas al teatro?
Hay tanto en taquillas como en Boleto Móvil. Lo que pasa es que por motivo del FanFest que se instalará ahí en el centro enfrente del Degollado, justamente esta temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco se trasladó hacia el conjunto Santander durante este periodo, para no tener problemas de contaminación sonora dentro del teatro. Entonces, por eso quizá en la parte donde se esté investigando sea que corresponde al conjunto Santander. Pero en Boleto Móvil se pueden encontrar las entradas para la zarzuela del Orgullo de Jalisco, lo mismo que las taquillas del Teatro Degollado.
Muy bien, pues secretario, qué amable por haber estado con nosotros, así sea vía telefónica. Esperamos tener más contacto y más información de nuestra producción cultural, de tanto que están haciendo desde la Secretaría y tantos artistas que tenemos en diferentes ámbitos.
Será un gusto siempre estar con ustedes, Jonás, Mario. Muchísimas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad de socializar con toda la gente esta actividad que a nosotros nos parece les va a gustar. Y es una obra divertida, con buena zarzuela, es una obra de finales felices, es una obra que tiene y que concentra a dos grandes cantantes, a Carlos, se ve fuerte la, a Carlos López, que hace el papel de Paco Aldana, que es el protagonista, y a Claudia Cota, que hace a Cristina, que es la coprotagonista. Así es que se van a divertir mucho con este Orgullo de Jalisco.
Muchas gracias, secretario Gerardo Asencio.
A sus órdenes, gracias a ustedes.
Buen día. Bueno, pues ahí tiene usted el secretario de Cultura y este anuncio que es importante. Me parece son de esas citas, pues de las que seguramente es muy difícil que volvamos a tener la oportunidad, recuperar una zarzuela hecha para Guadalajara en un ambiente tapatío que, como ya decía, pues es más o menos idílico y pues es importante recuperarlo para el disfrute de quienes puedan ir a estas tres funciones. Mario, si te parece, hacemos rápidamente una pausa y volvemos. Se nos va el tiempo. Déjenme platicarles que me puse a buscar porque ya hay radioescuchas que dicen, a ver, ¿y dónde se consiguen esos boletos? Ya encontré el sitio web boletomóvil.com. Se van luego a un aparteado en el menú que dice teatro y ahí lo van a encontrar. Son tres resultados. Zarzuela, el Orgullo de Jalisco, se presenta los días 1, 2 y 3 de mayo. Es viernes 1 de mayo, sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo, con horarios el viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 12:30 del día. Aquí estaba navegando para encontrar y Mario me dijo, concierto de Ricardo Arjona, déjame ver. Pues Mario, ahorita te conseguimos tus boletos.
Pero ¿a quién le gusta ese payaso?
Ah, no estabas buscando entradas. No,
de que tuviera tus gustos.
Bueno. Pues, Rosa, ¿en qué horario? Ya le dije, señora Rosa, el horario es viernes, recuérdenlo, del viernes 1 al domingo 3, 8 de la noche, 7 de la tarde y 12:30 del día. En esos horarios y esos días, en el Teatro Degollado se presenta esta zarzuela que se llama, ya se me perdió otra vez, Zarzuela, el Orgullo de Jalisco, el Orgullo de Jalisco. Más mensajes también por aquí.
Oigan. Tonalá. Compren boletos pronto porque se agotan.
Se van a acabar.
Son económicos, o sea, se agotan rapidísimo.
Y además porque el aforo vale, del teatro es relativamente bajo, ¿no?
Y vale la pena, de veras, el despliegue de artistas, a mí ya me tocó verla. Híjole, sí es impresionante, súper entretenido. De verdad que sí sales con conocimientos interesantes que te llevan a regresar a ese tipo de espectáculos.
No, todo es Tepa, Mario, no todo es Tepa, Jalisco.
¿Por qué?
Digo, porque esos altos de Jalisco.
Bueno, vamos. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, otro chiste de esos, ¿no traes otro igual de malo?
Déjame sacarlo. No,
andas inspirado, ¿eh?
Jonás Mario, buenos días. Carlos Sánchez, los saludamos, Carlos. Quiero comentar, si me permiten, por favor. Morena está replicando ese modelo de los gobiernos priistas de la dictadura perfecta al asegurar el control de los electorales a su conveniencia, asegurando su permanencia en el poder por las buenas o las malas. Lástima, porque parece que al pueblo bueno y sabio no le importa si le quitan sus derechos y libertades mientras recibe migajas. Bueno, ahí está. Por aquí dice también una buena oportunidad de aprender fotografía básica con Alfredo García Andrade. Mayo de 2026, nos están compartiendo una convocatoria para quienes estén interesados en la fotografía. Hay que llevar cámara o celular y muchas ganas de aprender. Sábados, les doy el dato, sábados 2, 9, 16 y 23 de mayo, de 4 a 6 de la tarde. Lo que quiero ver es dónde, porque está muy amplia la curso-taller, pero pues déjame ver. No, creo que no aparece dónde hay que registrarse en un sitio web. Ah, ya vi. En el Santuario de la Bicicleta. Nada más ayúdenme a saber dónde está.
Bueno. ¿Cómo? ¿Pero de qué es?
Es un curso o taller de fotografía.
Santuario de la Bicicleta.
Todos los sábados de mayo, de 4 a 6 de la tarde. Ahí está.
¿No será la fuente?
Puede ser.
No.
Digo, porque no recuerdo ningún santuario de la bicicleta.
No sé.
Pero ya hay tantas iniciativas así culturales, ¿no? A veces unas son muy pequeñas físicamente. El pasado fin de semana ejecutaron a 153 personas en México, dice Alfredo García, que debe ser un... No es el mismo Alfredo García, el fotógrafo. Y mientras eso pasaba, Claudia Sheinbaum daba discursos en Europa sobre pacificar al mundo. Hasta los otros comunistas se han de haber carcajeado en sus adentros. Aquí nos pide un radioescucha que se identifica, pero que pide que no demos su nombre. ¿Saben si existen libros, cuentos, novelas o películas que hablen de historias que se vivieron en las explosiones del 22 de abril? Sí hay mucha producción literaria. Sí la hay. Digamos que no ha tenido una gran...
Yo no recuerdo un referente.
No ha tenido... Ha habido investigaciones, ha habido también... obras de ficción, pero habría que buscarlas por ahí en las librerías de segunda mano. Hace rato a quien entrevistaron platicó que en el camión en el que iba le tocaron dos explosiones y solo sobrevivieron 11 personas. Me parece importante que no se pierdan esas historias. Mucha gente ha hecho el esfuerzo de recuperar historias. Sí lo hay, hay que buscarlo con un poquito de disciplina, lo que quedó como bibliografía. Y dice por aquí Jorge Rojas, solo quedan 50 personas de los heridos del 22 de abril. Enrique Ibarra ya acomodó más sobrinos en el gobierno. No veo, don Jorge, que tenga que ver una cosa con la otra, pero pues ahí está su mensaje. Y para darte la voz, Mario, rápidamente, Betty Martínez dice, la tragedia del 22 de abril inició el día 21. Ya se sabía lo que estaba ocurriendo en las alcantarillas. Se pudo haber evitado la pérdida de vidas humanas. Aparte de Pemex culpable, también Trinidad López Rivas, que era director de Protección Civil. En lugar de eso, dejaron a bomberos cuidando las alcantarillas. Esto ningún medio lo dijo. Casi se recuerda ahora a Trinidad López Rivas casi como un héroe. Bueno, muchos años de entrega de don Trinidad López Rivas. Y bueno, pues aquí dice Betty Martínez que pues ella no, digamos que responsabiliza. Y Maite Wimber dice que ella y su hermana estaban en su casa. Eran vacaciones de Semana Santa, éramos dos niñas de kinder. Tembló horrible, salimos despavoridos, no pudimos reunirnos con nuestros papás que estaban trabajando en Huentitán hasta que llegó la noche. Estuvimos dos semanas evacuados, no había agua potable. Eso fue en la colonia Atlas, duele recordar. Gracias por sus comentarios.
Raúl Castro Morena prometió transparencia, democracia, buenos servicios médicos, seguridad, y todo fue lo contrario. Lulú Camberos dice sobre el 22 de abril, yo estaba bajando las escaleras de un hotel en Mazatlán y nos asustaron diciendo que había desaparecido Guadalajara. Nos dijeron que la gente salía corriendo, había filas, iban con sus mascotas caminando por la calle llorando. Por acá nos dice Arturo Arteaga, dice que estaba en la colonia El Tapatío, había acabado un servicio de 24 horas como policía en Juanacatlán, escuchó Radio Metrópoli, desayunó, agarró su mochila y pala y se fue al lugar de la explosión, estuvo apoyando 3 días y 3 noches. Alberto Martínez, ahora, ¿qué esperamos con este gobierno para sacarlo si no se activan bien? Mari Martínez, hace 34 años íbamos por la calzada y había camionetas destrozadas, cadáveres que llevaban al CIAPA. Fue horrible, nos pedían salir de las casas y que no nos acercáramos a las alcantarillas. Celia López, comparan a Morena con el PRI y el PAN, pero nada que ver, estos son lo peor que hemos tenido.
Bueno, aquí ya nos aclararon que el Santuario de la Bicicleta es un negocio, un café. Nada más déjeme ver. Digo, para dar la información completa, Jesús González Ortega 466, ahí en el centro. Jesús González Ortega 466 en el centro, sobre todo por los talleres de fotografía que ofrecen los sábados de mayo. Saludos cordiales, dice Rafael Montero, nos deja una foto, pues es evidentemente un producto de inteligencia artificial. Aquí está Andrés Manuel López Obrador con un actor, se llama... ¡Híjole! Se me fue el nombre de este actor.
Ni idea.
Pero evidentemente es una alusión personal.
¿A quién? ¿Alusión personal a quién?
A tu servidor.
¡Ah, caray!
Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio.
¿Te parece él?
Pues ahí un poquito en las cejas, ¿no?
En lo pelucas nomás.
Bueno, Agustín Reina Martínez... Falso, Trinidad López Rivas no era jefe de Protección Civil porque esta dependencia ni existía. Había un jefe que era el finado Jaime Arturo Paz. Bueno, es que estaba en Guadalajara. Saludos y le agradezco mucho a Rafael Montero por la foto. Dice por aquí, buenos días, Jonas y Mario. Hace años y a través de su programa, muchos ciudadanos dijimos que AMLO es un hombre mentiroso, perverso y ladrón. Hoy está a la vista, sus obras mal hechas e inútiles. Es la señora Ana Rosa. Bueno, ahí están los mensajes, me quedan muchos pendientes, pero tengo que despedirme ya. Les agradezco mucho y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.